ocuparnos de dos asuntos en los próximos minutos, comenzando por algo que está pasando a estas horas en la ciudad de Murcia, en la región. Llueve, todavía no ha terminado de amanecer y muchos de ustedes van camino ya de sus obligaciones, incluso los niños, bueno, pues han salido ya a la calle camino de los colegios a cumplir con sus obligaciones. Hablamos de los horarios y lo vamos a hacer con Ángel Largo, que es el vicepresidente de la Asociación para la Racionalización de Horarios en España, una asociación que lleva ya 20 años trabajando en eso, en racionalizar los horarios laborales, los horarios escolares, los horarios de ocio, de otras actividades, de tal suerte que lo hagamos compatible con nuestra vida familiar, con la conciliación familiar, que se llama una tarea. Ángel Largo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Una tarea bastante complicada, el encajar todas esas piezas de puzzle, ¿no?
Bueno, sí, porque además requiere muchos cambios, tanto a nivel político como a nivel social. Entonces, llevamos ya, como dices tú, más de 20 años trabajando para que en España se armonicen los horarios y que los españoles puedan tener una vida más plena y puedan tener ese equilibrio entre vida personal, vida profesional, y tener unos horarios que nos permitan disfrutar también de esa vida más plena.
Nos dicen que ya este fue el último cambio horario. Vamos a volver en la primavera al horario normal y nos vamos a quedar ahí. Dice la Unión Europea que ya no va a haber más cambios horarios que el que hay que hacer de ajuste de la próxima primavera. ¿Esto va a ser así?
Bueno, vamos a ver, la Unión Europea se comprometió que en el año 2021 se iba a quedar definitivamente cada país en un horario y se iba a suprimir el cambio horario. Ese fue el compromiso que adquirió con los europeos en una de las mayores votaciones a nivel europeo que hubo para pedir la participación ciudadana, que fue además aplastante a favor de la supresión del cambio horario. Efectivamente, la Unión Europea puso ese compromiso en 2021. Lo que no puso fue una fecha concreta, con lo cual esperemos que sea lo antes posible y que la decisión de en qué horario nos quedamos depende de cada estado. Es decir, cada estado es soberano de decidir en qué hora se queda, y España reunió un comité de expertos para decidir esto, en el que nos invitó a participar a nuestra asociación y nosotros le hicimos saber pues cuál era la opinión de todas estas cosas para que España definitivamente se quedara en un horario todo el año y se suprimiera el cambio horario tal y como solicita la Unión Europea.
¿Qué hora sería la buena que fuera a estas horas de la mañana, 8 y 13? Porque bueno, que se habla de las 7 y 13, no de las 6 y 13 y volver al horario GMT sin añadidos.
A ver, desde nuestra asociación llevamos defendiendo que nosotros debemos estar en consonancia con los horarios solares, es decir, que empecemos a trabajar y los niños ir al colegio y empiece la actividad del día cuando sale el sol y cuando termina el día, cuando acaba el sol, termina la actividad solar. Según los premios Nobel del 2017, pues hablamos de los ciclos circadianos, es decir, cómo impacta el sol en nuestra vida y cómo impacta no solamente para nuestra actividad diaria, sino también en enfermedades si estamos desacompasados, como estamos en estos momentos. Ahora mismo estamos en un momento que no es desacompasado, que no es el horario que nos corresponde. El horario que nos corresponde en la península es el meridiano de Greenwich y una hora menos en las Canarias, que es el meridiano de Azores. Ese sería el horario que deberíamos tener durante todo el año para ir con los ciclos solares correctos, ¿vale? A partir de ahí se abre un debate sobre qué hora nos debemos quedar. Indudablemente nunca nos deberíamos quedar con dos horas por encima del meridiano de Greenwich, porque eso haría que tuviéramos desajuste total, y sobre todo lo notaríamos en verano, donde a las 10 o las 11 de la noche sería todavía de día. Y eso pues no tiene mucha lógica y también nos desequilibraría con nuestros estados europeos del resto de Europa. Con lo cual, entiendo que el debate está ahí, pero lo que tenemos que adaptarnos es a los ciclos horarios que nos correspondan. Y ese es el meridiano de Greenwich en la península y el meridiano de Azores en las Canarias.
Estaríamos hablando ahora de las 7 y cuarto.
Correcto, así
ahora
es.
Tendrían que ser las 7 y cuarto y no las 8 y cuarto. ¿El teletrabajo puede acabar racionalizando los horarios laborales?
Es un gran avance, es un gran avance. Ha tenido que venir una crisis que nadie deseaba, desde luego, para darnos cuenta. Los datos eran evidentes. Antes de esta crisis sanitaria, eran menos del 5% de los españoles tenían teletrabajo, accedían al teletrabajo. Ahora, por obligación, lo hacen muchos de los españoles, pero es que nos hemos dado cuenta de que esto es una palanca de cambio para mejorar la vida de las personas, para evitar desplazamientos a la oficina innecesarios, para poder equilibrar la conciliación, la vida personal, la vida profesional, con lo cual el teletrabajo puede ayudar y está ayudando, de hecho, pero tiene que implantarse. Es decir, ¿qué va a pasar cuando pase toda esta crisis sanitaria? Deberíamos estar en unos ratios de teletrabajo interesantes para que muchos españoles disfruten de ese equilibrio de vida personal y profesional.
Una pandemia también, Ángel Largo, que bueno, está afectando con estas medidas del toque de queda, de los confinamientos, de los cierres, como el que va a ocurrir a partir de este fin de semana de la hostelería. ¿Todo esto puede cambiar finalmente nuestros hábitos, horarios? ¿Esto viene para quedarse? Es decir, ¿podemos acabar terminando muy parecidos a los comportamientos y las actividades sociales de los países de Centro Europa? Que yo no sé si es lo mejor, por otro lado.
Bueno, a ver, los cambios ocurren y a veces se instalan en la sociedad. A veces ocurren por circunstancias como esta pandemia y a veces ocurren porque hay unos cambios sociales. Desde luego que este toque de queda lo que está haciendo es que cambiemos nuestros hábitos de vida. Si se van a quedar o no, eso lo veremos con el tiempo. Es cierto que la gran mayoría de los países europeos no termina de cenar como nosotros cenamos. Pero es que hay otro palanca de cambio mucho más importante que ese. ¿Cómo vamos a cenar pronto si salimos muy tarde de trabajar? Si tenemos un horario extensivo donde salimos muy tarde del trabajo, y claro, no podemos hacer nuestra vida personal hasta que salgamos del trabajo. Con lo cual, ese es el verdadero cambio que impactaría en la sociedad, que seamos los europeos como somos ahora, que más horas trabajamos y menos productivos somos, y cambiemos nuestros hábitos de trabajo para trabajar las horas que debemos trabajar en un horario donde nos permita poder anticipar nuestra vida y poder o cenar antes, tener un prime time televisivo mucho antes, que nos podamos ir a la cama antes y que no seamos como somos ahora los europeos, de que menos dormimos de la Unión Europea. Y a más sueño que tenemos, porque nos seguimos levantando a la misma hora, somos menos productivos, hay más fracaso escolar, que es otro de los datos evidentes que nos está impactando en nuestra sociedad. Entonces, claro, todas estas palancas de cambio van unidas.
Al respecto de eso, creo que hay un libro favorito suyo que ha leído, que es La sociedad del cansancio, ¿no?
Sí, así es. Es uno de los libros que tengo de cabecera. Además, es muy cortito de leer. Yo lo recomiendo a todos los lectores. Además, no está escrito por un español. Está escrito por alguien que lo ve a nivel global. Y esta sociedad del cansancio de la que hablamos es que nos sentimos agotados constantemente. Es decir, estamos deseando que lleguen las vacaciones, que llegue el fin de semana, porque durante la jornada laboral es tan intensa, vamos a toda pastilla por la vida, entre recoger a los niños del colegio, el trabajo, etcétera, que claro, terminamos totalmente agotados. Entonces, el mito este de que en España se disfruta de la vida y que tenemos buen sol y todo
eso,
se rompe en el momento en que los españoles están agotados. Y hay estadísticas que lo dicen, es decir, los españoles están cansados. Claro que disfrutamos de un tiempo privilegiado y una situación geográfica de más horas solares que muchos de los países europeos. Pero claro, si realmente lo hacemos trabajando y si cuando no estamos trabajando estamos cansados, pues el disfrute disminuye, por supuesto.
La Asociación para la Racionalización de Horarios en España va a tener, por cierto, su congreso dentro de unos días, a mitades de este mes de noviembre.
Sí, efectivamente, el 17 y el 19 de noviembre va a ser el congreso. Lo vamos a hacer en modo virtual porque las circunstancias nos obligan, cuando ha sido siempre presencial, pero será un congreso donde vamos a tratar todos estos temas. Llevaremos a expertos, llevaremos a personas del mundo de la empresa, sobre todo también a personas del mundo de la sociedad. Siempre estamos abiertos a las asociaciones empresariales, a los sindicatos y, por supuesto, también al mundo de la escuela, que tanto tiene que decir en todo esto, porque el mundo de la escuela se ha visto impactado por esta crisis y los profesores, los niños, todo lo que está alrededor del mundo de la escuela se ha visto afectada y ha tenido que adaptarse a unas circunstancias de horarios. Y bueno, siempre llevamos a expertos, por ejemplo, expertos en el sueño, que nos dan unos datos muy, muy impactantes sobre cómo afecta el sueño a nuestra vida personal y a las enfermedades que podemos contraer por la falta de sueño. Va a ser un congreso muy interesante y invito a todo el mundo que se pueda inscribir, porque es online, es virtual y es gratuito, entonces puede acceder todo el mundo para escuchar todas estas opiniones.
Una última cuestión, Ángel Largo. Ahora, entre usted y yo, ¿usted cena a las 8 de la tarde?
Yo
ceno. ¿Y usted se acostumbra? ¿Sí? ¿Y está acostumbrado ya?
Pero ceno a las 8 de la tarde, no ahora, ceno desde hace muchos años. Y vamos a seguir. Yo te invito a que sigas la lógica que siguieron nuestros abuelos, ¿vale? Se levantaban con el día, con las horas solares, y empezaban a trabajar. Lo que llamaban el almuerzo, que era el mediodía, que era sobre las 12, era una parada para comer, para hidratarse, para coger fuerza y energía para el siguiente del día. Y cuando terminaban las horas solares, iban para casa. Esto en invierno no era más allá de las 5. Con lo cual, pues tenían desde las 5 en adelante para poder hacer y disfrutar de lo que es las tareas del hogar, del ocio, etcétera. Ahora tenemos muchas más oportunidades de ocio que nuestros abuelos, indudablemente. Claro, si tú estás comiendo entre las 12 y la 1, que es cuando el cuerpo lo pide y lo necesita, porque si desayunas a las 6, 7 de la mañana y el cuerpo te pide a las 12 a la 1, la siguiente hora que te pide cenar es a las 8 como muy tarde. Si seguimos esa lógica, el cuerpo además es sabio y nos dice cuándo tenemos que hidratarnos y cuándo tenemos que comer.
Ángel Largo, vicepresidente de la Asociación para la Racionalización de Horarios en España. Gracias por compartir minutos esta mañana con nosotros aquí en la Radio Autonómica de la Región de Murcia.
Gracias a vosotros y tengáis un buen día. Un saludo.
Igualmente, igualmente. Yo no sé.